frenarnos cuando algunos se pueden legítimamente desviar del camino.
El timonel de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, aseguró que la oposición logró superar las diferencias de las últimas semanas y sostuvo que pese a las distintas visiones que existen entre los partidos, todos comparten un objetivo común. En ese sentido, hizo un llamado a desdramatizar las tensiones internas y afirmó que el bloque seguirá actuando de manera coordinada.
Queda muy bien. Obviamente, somos una oposición que se construye desde nuestras legítimas diferencias de nuestros partidos, desde la ideología, y para además es bueno desdramatizar un poco lo que ocurrió en las últimas horas en diferentes partidos.
Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que las diferencias al interior de la oposición forman parte de la diversidad del bloque, pero aseguró que nunca se alteró el compromiso de actuar de manera conjunta frente a la mega reforma, considerando estos episodios de diferencias internas que vimos la semana pasada.
Uno puede mantener su identidad, por tanto hacer pesar la diversidad y caminar. En todo evento, la mesa de partidos políticos tuvo pronunciamientos comunes.
De esta forma, los partidos de la oposición están tratando o buscando dar por superados estos episodios de división interna y también de descoordinación en el marco de la tramitación de la mega reforma, aunque hay que decir que son varios los que reconocen que no existe tanta unidad en realidad entre los partidos de la oposición.
Gracias, Gabriela.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Se cierra un ciclo en el Partido de la Gente. Argumentando razones personales y desgaste económico, Rodrigo Batone renunció a la presidencia de esa tienda.
En su reemplazo asumió de manera provisoria la secretaria general Denise Catalán. En agosto, eso sí, quien va a asumir la conducción será el primer vicepresidente de la colectividad, que es justamente Franco Parisi. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
Se cierra un ciclo en el Partido de la Gente. Tras más de 2 años al mando de la colectividad, Rodrigo Batone renunció a la presidencia de la tienda. Se trata de una decisión que había tomado hace algunos meses, pero que postergó debido a las dificultades que enfrentó el partido durante sus elecciones internas. A través de un escrito enviado al Tribunal Supremo, Batone argumentó razones personales. Sin embargo, consultado por la radio, explicó que la decisión responde al desgaste personal y económico que significó liderar la colectividad, aunque aseguró que se retira feliz por el crecimiento que ha tenido el PDG.
Para tomar fuerza, descansar, han sido 2 años y 3 meses de muchísima intensidad. La gestión se ve con los resultados, que está haciendo un trabajo brillante con un líder como Franco Parisi.
La salida de Batone abre una nueva etapa para la colectividad. De manera provisoria, la secretaria general Denise Catalán asumió la presidencia de la tienda. Sin embargo, al interior del partido aseguran que esa subrogancia será breve y que conforme a los estatutos, durante agosto quien asumirá la conducción del PDG será el primer vicepresidente Franco Parisi. El ex candidato presidencial valoró el trabajo realizado por Batone y destacó que seguirá formando parte de su proyecto político.
Yo mucho como presidente del PDG ponía de su plata, su propio bolsillo, pero obviamente también hay razones personales, familiares que hay que cuidar. Así que en el futuro está claro que él va a ser parte del grupo de Alabama.
El cambio de liderazgo se produce mientras el Partido de la Gente sigue sin resolver su proceso interno. Luego de que el Tribunal Supremo invalidara las elecciones de fines de abril y ordenara repetir los comicios, uno de los candidatos a integrar la nueva directiva, Patricio Kisbert, aseguró que más allá de la salida de Batone, la institucionalidad del partido debe seguir funcionando con normalidad.
Corresponde valorar que adopte una decisión clara y transparente. El Partido de la Gente cuenta con una institucionalidad que debe seguir funcionando con normalidad, porque los proyectos políticos son siempre más importantes que las personas.
Este jueves, la Directiva Nacional sostendrá una reunión clave para definir cómo continuará la conducción de la colectividad, instancia en la que Franco Parisi asoma como el principal nombre para asumir formalmente la presidencia del Partido de la Gente.
7:04 p.m.
Vamos a hacer una pausa, luego vamos a contarles lo que va a ocurrir en el Senado con la sesión que se va a discutir mañana, la Ley de Reconstrucción Nacional, que todo indica que va a ser maratónica porque va a ser hasta su total despacho. También lo que está pasando con la reforma al sistema de admisión escolar, que se va a votar en general mañana en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y también lo que ha ocurrido con la senadora Fabiola Campillay, acusada de contratar como asesora a un familiar con antecedentes penales. Pausa, volvemos de inmediato.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Buenas tardes, sabes que el semáforo apagado, antes de entrar a la ruta 68, antes de terminar Pajarito, yendo hacia la costa, para que tengan precaución.
llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
FICOM. Expertos en soluciones de conectividad para empresas que no pueden detenerse. Ofrecemos internet dedicado, enlaces simétricos, redes seguras y soporte técnico especializado para que tu operación funcione con total estabilidad, garantizando velocidad, continuidad y seguridad en todo momento. Elige FICOM, conectividad empresarial con el respaldo y la experiencia que tu empresa necesita. Más información en ficom.cl.
Este invierno, la cultura no para en Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM. Ven y disfruta una cartelera llena de emociones. Lo mejor del teatro, danza, música, nueva ópera y mucho más está en GAM. Las historias que te emocionan, las que te hacen pensar y te conectan con lo mejor de las artes y la cultura. En el corazón de Santiago, compra tus entradas y revisa toda nuestra cartelera en GAM.cl.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Bio Bio te conoce.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:08 p.m.
A esta hora en Santiago la temperatura es de 13 grados, la humedad relativa del ambiente es del 63%. Mañana Santiago estará con cielos cubiertos, se espera una temperatura máxima de 14 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de CONACH Seguro Laboral. Voy a la segura.
Las autoridades suspendieron las clases para el viernes en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule y la región metropolitana.
La Cámara de Diputados rechazó por falta de quórum la creación de una comisión investigadora para indagar la actuación en el cargo de la exministra de Seguridad Trinidad Steiner.
Luego de 2 años al frente del Partido de la Gente, Rodrigo Batone renunció a la presidencia por motivos personales.
La moneda Nacional de Derechos Humanos de romantizar el vandalismo, luego que se conocieron a minuta de ese organismo cuestionando el registro de vándalos.
La justicia sentenció a la congregación salesiana y la obligó a pagar 325 millones de pesos como indemnización por omitir, encubrir y silenciar abusos sexuales cometidos por sacerdotes.
7 personas, todas ellas venezolanas, murieron cuando escapaban de un control policial en pleno centro de Santiago.
¿Aló? ¿Cami?
Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
7:10 p.m.
El Senado alista la maratónica sesión en que se va a discutir mañana la Ley de Reconstrucción Nacional, ya con la definición del tiempo del debate que se podría extender, escuche bien, por más de 8 horas.
En paralelo, la oposición se reunió para articular su estrategia para el día de mañana, el tercer trámite de la Cámara, y empezar a discutir en qué términos va a ir al Tribunal Constitucional. Cristóbal López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y efectivamente ya están en marcha los preparativos para esta maratónica sesión que se va a realizar mañana. Está planificado que empezara a las 4:00 p.m. Se adelantó para las 3:00 p.m. Y en esta sesión cabe destacar que van a poder intervenir por máximo 10 minutos cada uno de los senadores. Esto quiere decir que si los 50 senadores intervinieran y ocuparan estos 10 minutos, suma un total de 500 minutos. Si uno lo divide por 60, son cerca de 8 horas y media solo de debate. Estos 10 minutos sirven para todas las intervenciones, o sea, para todos los artículos, y también se va a poder realizar una intervención de 2 minutos en caso de argumentar una inadmisibilidad, y también de 2 minutos para argumentar una votación separada, donde solo lo va a poder hacer un senador por cada una de estas situaciones. Esto también considerando que se está pensando en poder avanzar en esta votación que ha tenido bastante turbulencia en cómo se ha gestado también los términos que salen mañana. Recordemos que también es la cuenta pública del Congreso, eso también ha generado un poco de incertidumbre en los días previos sobre cómo se iba a funcionar. Bueno, finalmente ya está todo definido, y también sobre el funcionamiento se refirió el vicepresidente del Senado, el senador de la UDE, Iván Moreira.
Se vota mañana. Los 50 senadores tengan 10 minutos para referirse a la reforma. Maratónica esta votación. Vamos a estar hasta altas horas de la madrugada.
Bueno, hoy día en la sesión de sala del Senado, Iván Moreira pidió la unanimidad para que la sesión terminara hoy día a las 6:30 p.m. y no a las 8 como lo hace normalmente. Esto también adelantando un poco del trabajo que se va a tener que hacer para poder preparar la sesión de mañana, y también mencionando que ellos estiman que esto podría terminar cerca de las 2:00 a.m. En paralelo, continúan los trabajos de negociación del gobierno. De hecho, el ministro del Interior, el viceministro del Interior y el CGGO, Claudio Alvarado, mencionó hace algunos minutos que van a seguir negociando hasta el último momento, y en esa línea también han surgido algunas solicitudes de última hora, como la que hizo el senador de Demócratas Matías Walker, quien solicitó que se pueda tener en consideración cómo va a afectar este proyecto el Fondo Común Municipal, y es en esa línea que pidió que el gobierno patrocine una indicación que va a presentar para poder financiar finalmente este punto del proyecto. Escuchemos de qué trata justamente la indicación que va a ingresar el senador Matías Walker.
Modificando la ley de rentas municipales para que los municipios puedan garantizar el pago de las patentes municipales, y también para que un tercio de la invariabilidad tributaria se destine a los municipios.
Bueno, esto es un punto importante porque el senador dijo que si no aceptan su indicación, él está valorando el poder votar en contra de esta norma. También considerando que el oficialismo cuenta con 26 votos, sería perder un voto importante donde ya no tendrían la mayoría absoluta, y en caso que estén todos los senadores presentes mañana, se rechazaría finalmente esta norma de la exención del pago de contribuciones para los mayores de 65 años. Esta solicitud ya fue recibida por el gobierno, se encuentra siendo estudiada, y desde el gobierno también mencionaron que esto es parte de las conversaciones que han tenido con los alcaldes. De hecho, el ministro de las Express, José García Ruminot, mencionó que esto tiene que ser evaluado por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Fue además algo que se conversó en la segunda reunión de alcaldes con las directivas de las asociaciones de municipalidades. Voy a conversar con el ministro Quirós en las próximas horas para saber si respecto de eso va a haber finalmente una resolución.
esta jornada, acá en el Congreso Nacional, hubo una reunión de las oposiciones, donde estuvieron presentes las mesas directivas de los partidos que integran este sector, para poder definir un poco cuál va a ser la estrategia y cómo se va a trabajar pensando en la sesión de mañana, en este segundo trámite legislativo, cómo se va a trabajar durante el tercer trámite legislativo en el Congreso, acá en la Cámara de Diputados, y también empezar a perfilar un poco cómo va a ser la estrategia en el Tribunal Constitucional, donde uno de los principales problemas tiene que ver con que existen muchos requerimientos distintos, donde cada uno quiere ir con su requerimiento, y finalmente esto podría terminar no solo complicando los puntos de vista, sino también el poder poder juntar los 36, las 39 firmas que se requieren para estos documentos. Es en esa línea que le consultamos al diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, quien ha sido el primero en levantar un poco la alerta sobre la eventual inconstitucionalidad de la invariabilidad tributaria, sobre si está dispuesto a sociabilizar su documento y permitir que se puedan sumar otros diputados en un documento que ya está un poco más avanzado para poder trabajar en esta redacción. Esta fue la respuesta del diputado Mulet.
Yo he tenido la disposición de conversar con los abogados de los otros abogados que están trabajando y puse a disposición el requerimiento ya de tal manera de conciliar, y creo que habría que llegar a uno solo para sacar las mínimas 39 firmas.
Bueno, ahí escuchábamos, ¿no es cierto?, las palabras del diputado Mulet, todo en desarrollo, todo también considerando que ya mañana se va a ver esta votación donde se van a tener que ver todos los artículos, se van a tener que ver todas las indicaciones, y también considerando las modificaciones que se puedan realizar durante el trabajo en sala. Es en esa línea que también cabe recordar que en las últimas horas también se ha dado a conocer, ayer el ministro de Hacienda mencionaba que el objetivo ahora es finalmente sacar este proyecto lo antes posible, y también en esa línea es donde el ministro Alvarado también ha tomado un rol más participativo en las negociaciones. Estuvo presente durante esta jornada para intentar negociar con algunos de los senadores del PPD que conformaban el acuerdo original, sin lograr éxito en esta labor por el momento, pero desde el gobierno continúan trabajando para poder asegurar más votos para esta votación maratónica que vamos a vivir mañana acá en el Congreso Nacional. Néstor Nibaldo.
Cristóbal, está bien, puede que haya intento por conseguir más votos, pero ¿hay realmente alguna posibilidad que el gobierno obtenga algún voto más de lo que tiene garantizado?
Todo pareciera indicar que al momento está muy difícil que eso se pueda dar. De hecho, ya dan básicamente en por sentado en algunos sectores que esto va a ser por un solo voto, que va a ser con estos 26 votos con que se aprobó también en general, pero del gobierno no pierden la esperanza de poder convencer no a los tres senadores que habían suscrito este acuerdo originalmente con el PPD, sino tal vez sumar a solo uno, y con eso también tener una especie de seguro en aquellas normas donde van a necesitar los 26 votos, que son las de quórum de orgánica constitucional, o bien que podrían ser todas si es que mañana están presentes los 50 parlamentarios a la hora de la votación.
¿Hay un lejo como de disputa política respecto a cuánta colaboración ha tenido o participación ha tenido, o por otro lado no ha tenido la muñeca política, que es entre el ministro de Hacienda y el ministro del Interior, ¿verdad? O sea, se le atribuye a uno más que a otro, que tuvo que salir a salvarlo, etcétera, etcétera.
Sí, y es una tónica que ha estado presente durante toda la tramitación de este proyecto, en la Cámara de Diputados también, donde incluso desde la oposición acusan que tal vez el ministro Quirós no es tan dialogante, no es tan abierto a realizar cambios como si han encontrado esa disposición en el ministro Alvarado, en el ministro García Ruminot, y sin lugar a dudas que existe una especie de dicotomía, donde también hemos visto que existe una división dentro de las labores en las negociaciones. De hecho, lo comentábamos el viernes, que por ejemplo, en este acuerdo que habían suscrito con el PPD, no estaba presente el ministro García Ruminot, quien finalmente tiene el mandato constitucional de estar presente en esos acuerdos, de ser la conexión entre el Congreso y el Ejecutivo. Entonces, también hay distintas apreciaciones sobre las labores de los ministros, y también en esa misma línea hay valoraciones más positivas o más negativas. En este caso se ve al ministro Alvarado como efectivamente un ente más negociante, más dialogante que el ministro Quirós.
Gracias, Cristóbal.
Cristóbal.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Fíjense que el fallido acuerdo entre el gobierno y los senadores PPD en el marco de la mega reforma dejó una incómoda posición al ministro Jorge Quirós, y como decíamos, ha potenciado este rol más político de Claudio Alvarado.
Para la oposición, Alvarado es el interlocutor con mayor capacidad para seguir liderando futuras reformas. El informe es de Bárbara Paillal.
El traspié del gobierno en la negociación con el PPD por la mega reforma terminó consolidando al biministro del Interior, Claudio Alvarado, como el principal articulador del Ejecutivo. Su intervención para retirar la indicación que rebajaba una vez más el impuesto corporativo e intentar encauzar las conversaciones con la oposición reforzó la percepción de que en las negociaciones más complejas es él quien asume la conducción política. Lo anterior en medio de nuevos cuestionamientos al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien es apuntado como el principal responsable por los fallidos consensos en la tramitación de la principal reforma impulsada por el gobierno. Su estilo más bien técnico ya había generado incomodidad tanto en la oposición como al interior del gabinete, recordando episodios como su enfrentamiento con el ministro de Vivienda, Iván Poduje. A ojos de la oposición, Alvarado es el interlocutor con mayor capacidad para seguir liderando futuras reformas. El presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, sostuvo así que Quirós quedó debilitado como negociador.
Y creo que ha generado una crisis de gobernanza al interior del gobierno, porque el propio ministro del Interior tuvo que llegar a ordenar la casa para salvar los muebles de un error que había cometido el ministro de Hacienda. Acá tiene que intervenir el presidente Kass.
En el oficialismo, en cambio, descartan una pugna entre ambos ministros. La diputada de la UDI, Constanza Juve, llamó a no dramatizar una mayor participación del titular de Interior y la CEGOP en las negociaciones políticas.
¿No puede ser un tema de crítica o de discusión el hecho de que el ministro Alvarado participe de las negociaciones y participe de las conversaciones que pueda haber entre el gobierno y la oposición? El gobierno actúa en equipo y ese tiene que ser el espíritu.
En la misma línea, el presidente de Republicanos, el senador Arturo Esquella, aseguró que Quirós y Alvarado cumplen funciones distintas pero complementarias.
Yo creo firmemente en el complemento que se da entre los ministros de Hacienda y el ministro del Interior. Lo hemos visto en todo el tiempo que se ha discutido este proyecto de ley.
Pese al traspié, en el gobierno niegan que Quirós haya perdido protagonismo en la discusión de la mega reforma. Sostienen que continúa encabezando las conversaciones técnicas, aunque ahora con un perfil más reservado. Una muestra de ello fue la reunión que sostuvo este lunes con el ex candidato presidencial del partido de la gente, Franco Parisi, para abordar directamente el contenido de la mega reforma.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de recursos humanos.
¿Pero cómo? Si recursos humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a recursos humanos, con copia a finanzas y al jefe.
Cuando recursos humanos y finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
La información está primero en Radiograma. 7:22 p.m.
Fíjese que mañana se votará en general en la Comisión de Educación de la Cámara la reforma al sistema de admisión escolar que impulsa la administración CAST.
La iniciativa incorpora la modalidad de elección mutua, lo que propone dar facultades para que recintos con alta demanda evalúen y seleccionen a parte de sus alumnos. El informe es de Daniel Ormeño.
Mañana se votará en general en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados la reforma al sistema de admisión escolar que impulsa el gobierno. En concreto, la iniciativa que lidera la ministra de Educación María Paz Arzola incorpora la modalidad de elección mutua, la que propone dar facultades para que recintos con alta demanda evalúen y seleccionen a parte de sus alumnos mediante exámenes, entrevistas y mérito académico desde séptimo básico, manteniendo cuotas para estudiantes vulnerables. El director del Colegio Técnico Profesional NOCEDAL, Eduardo Cuevas, detalló los beneficios que a su juicio traerá este proyecto que modifica el actual sistema de admisión escolar.
El proyecto de ley sería para nosotros un importante avance en fortalecer la asociación familia y colegio. Un sistema de admisión estrictamente aleatorio empuja a las escuelas hacia una homogeneidad.
Mientras que el director del Liceo Bicentenario Víctor Jara de Peralillo, Miguel Rivera, comparó la educación con un hospital público donde a su parecer no debe existir discriminación, lo que promovería esta nueva propuesta.
La pregunta es, ¿la escuela podría hacer ese tipo de selección? Creo que no. Al igual que un hospital público no discrimina a quien atiende. Mi preocupación como director es que este proyecto, de aprobarse tal cual, termine segregando aún más el sistema escolar.
Pero la sesión se tornó algo tensa. La polémica se generó previo al ingreso de las parlamentarias de oposición a la sesión, cuando el presidente de la Comisión de Educación, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, propuso un acuerdo para limitar las intervenciones de los diputados a solo 3 minutos. La idea fue aprobada, provocando la molestia de las diputadas Daniela Serrano, del Partido Comunista, y Emile Schneider, del Frente Amplio, quienes acusaron un acto de deshonestidad que ensucia la discusión. Schneider acusó oportunismo del diputado Bobadilla, lo que a su juicio dificulta el diálogo en medio de esta tramitación.
Se tomó solo con el oficialismo de forma, a mi juicio, bastante deshonesta, dejando fuera a los parlamentarios de oposición. Con ese nivel de deshonestidad y oportunismo es muy difícil discutir. Y si aquí manda el diputado Badía, entonces que lo diga el Ejecutivo.
Durante las sesiones han escuchado a directores y sostenedores de colegios públicos y privados, además de expertos, fundaciones, exautoridades y apoderados, quienes plantearon sus reparos y garantías del actual sistema y la nueva propuesta que incorpora la denominada modalidad de elección mutua.
7:25 p.m.
Los comités parlamentarios del Senado discutieron la situación que involucra a la senadora Fabiola Campillay, quien contrató como asesor a un familiar con antecedentes penales.
La parlamentaria, el comité que integra, incluso la propia mesa de la Cámara Alta, explicaron que sí se revisaron los antecedentes del yerno de Fabiola Campillay. Gonzalo Holguín nos va a contar más.
Los comités parlamentarios del Senado discutieron la controversia que involucra a la senadora independiente Fabiola Campillay luego de que se supiera de la contratación de un familiar con antecedentes penales que incluyen una condena por robo con intimidación en 2017. Según el reportaje de T13, Campillay contrató como conductor personal a su yerno Gerard Cortés, quien actualmente enfrenta una investigación por amenazas. Se trata de una denuncia por presuntas amenazas presentada contra Cortés el pasado 11 de mayo del 2025 en la comuna de San Bernardo. Denuncia que además involucra a Paloma Castillo Campillay, hija de la senadora. Además, el yerno de la senadora es pariente de uno de los jóvenes formalizados por la encerrona de San Bernardo, que terminó con la trágica muerte de un niño de 12 años, causando consternación a nivel nacional. Al momento de contratar a mi conductor de reemplazo, no tuve conocimiento ni se advirtió en el certificado algún antecedente penal previo. De haberlo sabido, esa contratación nunca se habría ejecutado, señaló la senadora. La senadora de CE, Yanna Proboste, respaldó su defensa y recordó que existe una unidad especializada de contrataciones en el Senado que tampoco tuvo acceso a esta información.
Ella, de haber conocido estos antecedentes, no lo hubiese contratado jamás. No somos las y los senadores los que contratamos a las personas. Aquí existe una unidad especializada del Senado que, cuando se hicieron la revisión de los antecedentes, él no registraba ningún antecedente penal.
La radio tuvo a la vista el documento antecedentes penales de Cortés que revisó el Senado y que aparece sin prontuario en el Registro General de Condenas y en el Registro Especial por actos de violencia intrafamiliar. El vicepresidente del Senado, Iván Moreira, ensayó una explicación.
Estamos recopilando todos los antecedentes, no teníamos esa información. Los antecedentes se revisan, pero muchas veces, cuando son menores de edad, esas personas borran, de acuerdo a la ley, después de algunos años, cualquier tipo de antecedente.
El senador independiente Karim Bianchi recordó que, debido a que la senadora tiene discapacidad visual, se hizo una excepción y se le permitió contratar familiares en el Senado, aunque dijo que eso no hace aceptable que puedan tener antecedentes penales.
A la senadora Campillay se le hacen excepciones acá, como la contratación de su marido o de familiares, dada su condición, porque necesita alguien que la apoye, que conozca de sus condiciones. Eso ya se aceptó, está bien, pero eso no puede contratar a alguien que tenga antecedentes penales.
Cortés fue incorporado como personal de apoyo de la parlamentaria mediante un contrato honorario en el Senado, con una remuneración de $1,000,000 mensuales por servicios prestados entre el 1 de abril y el 21 de mayo de este año. Según la llamada resolución 12 del Comité de Asignaciones Parlamentarias, que opera para ambas cámaras, la prohibición de contratación de familiares no aplicaría en este caso porque no tiene consanguinidad ni afinidad, al no tener un vínculo formal con la hija de la parlamentaria.
7:28 p.m.
Y esto está publicado en nuestra página web. Es un reportaje de la Unidad de Investigación de Biobío, titular: se pagaba en efectivo. Ex asesor de Camila Flores, la senadora Camila Flores, se querella por cuota que le cobraba la senadora.
¿Y qué es lo que dice este reportaje? Julio Lillo Catalán, ex asesor de la senadora Camila Flores Oporto, presentó una querella criminal en contra de la parlamentaria en el marco del caso denominado informalmente la cuota Flores.
Según información recabada por la Unidad de Investigación de Biobío, el relacionador público de profesión ingresó al libelo ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso por el delito de exacciones ilegales.
De hecho, el propio Lillo ya había sido parte clave de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Valparaíso cuando declaró como testigo y destapó el mecanismo que se le imputa a la congresista. En aquella oportunidad afirmó que recibió el primer sueldo con fondos públicos, esto es el año 2019, la entonces diputada comenzó a cobrarle la cuota.
Fuentes que conocen al dedillo la indagatoria contra la senadora comentan a la unidad de investigación de la radio que el documento legal apunta directamente al esquema detrás de la denominada cuota Flores.
¿Qué dijo?
En simple, se trata del cobro de una fracción de las remuneraciones del personal de apoyo del Congreso a fin de solventar distintos gastos personales de Flores, entre ellos el CAE y la compra de un vehículo, dicen los mismos consultados.
¿Qué es lo que dijo? Dijo, en la oficina parlamentaria, estando nuevamente los dos solos, Camila Flores me dijo que tiene muchos gastos y en una actitud de amigo me manifiesta que está complicada y que necesita que yo le reembolse el sueldo a una cantidad determinada. Me señaló que esto sería solo temporalmente hasta que ella se ordenara y que luego se iba a volver al sueldo previamente acordado, lo que nunca ocurrió, declaró el propio Lillo en su declaración ante el Ministerio Público.
De acuerdo con su relato, en varias oportunidades debió girar dinero de emergencia por caja para luego entregárselo por mano directamente a Camila Flores. Ese dinero ella lo toma y lo guarda en su cartera, afirmó.
Fíjese que su testimonio, según comentan fuentes de este de BioBio, forma parte clave de la indagatoria. Su declaración facilitó el camino para que en mayo de este año la Fiscalía gestionara medidas intrusivas en contra de Flores, como reveló T13. Eso se tradujo en un allanamiento en la oficina de la parlamentaria en el Senado, ejecutada por personal del OS-9 de Carabineros. En la oportunidad, de hecho, se incautaron dos computadores y un archivo con carpeta. En biobiochile.cl hay más datos respecto a este llamado cuota Flores.
Información precisa y plural. Radiograma.
Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, BioBio está.
7:32 PM.
La Corte de Apelaciones de Santiago revisó los recursos de nulidad presentados contra la sentencia que absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo.
En los alegatos, la Fiscalía y los querellantes insistieron en que el fallo incurrió en errores de derecho y omitió valorar pruebas relevantes, mientras que la defensa sostuvo que la absolución estuvo correctamente fundada. Marcela Rojas nos cuenta más en el siguiente informe.
La Corte de Apelaciones de Santiago escuchó esta jornada los alegatos por los recursos de nulidad presentados por la Fiscalía y los querellantes, quienes buscan dejar sin efecto la sentencia que absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo por las lesiones que dejaron ciego al ahora diputado Gustavo Gatica durante el estallido social. Durante la audiencia, los recurrentes insistieron en que el fallo incurrió en errores de derecho y en una valoración incompleta de la prueba. El Ministerio Público sostuvo que la sentencia omitió analizar 22 medios probatorios relevantes y la fiscal Jimena Chong cuestionó la aplicación de la legítima defensa al estimar que el tribunal atribuyó una agresión ilegítima a un grupo de manifestantes, incluyendo a Gustavo Gatica, sin acreditar una conducta individual que justificara esa conclusión.
Denunciamos subsidiariamente dos errores de derecho, el primero de ellos asociado a una errónea aplicación de la figura de la legítima defensa y de la legítima defensa privilegiada, y en segundo término un error de derecho que guarda relación con elementos típicos del delito de apremios ilegítimos.
En esa línea, el abogado querellante representante de la víctima, Pablo Norambuena, sostuvo que el principal error del fallo fue considerar a Gatica como parte de una agresión colectiva, pese a que no existía prueba de que permitiera atribuirle esa calidad de manera individual, por lo que pidió anular tanto la sentencia como el juicio oral.
El uso de la escopeta antidisturbios no puede estar justificada por el hecho que Gustavo haya
lanzado o no una piedra. No se entiende cómo el tribunal puede justificar que el lanzamiento de una piedra a más de 20 metros pudiera en el generar una necesidad de defenderse en el caso.
La defensa de Claudio Crespo, Roberto Rabí, en tanto, pidió rechazar los recursos y afirmó que la sentencia sí valoró la prueba rendida durante el juicio. Además, sostuvo que el tribunal estableció correctamente que se configuraban los requisitos de la legítima defensa contemplada en el Código Penal y descartó que la absolución se sustentara en una aplicación de la ley Naín Retamal.
No es que se haya aplicado una versión de legítima defensa privilegiada que era propia de la implementación de la ley en Retamal. El tribunal dice claramente que se dieron todos los supuestos de la legítima defensa en los términos que regula el Código Penal.
La undécima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dejó la causa en acuerdo y fijó para el próximo 3 de agosto a las 13 horas la lectura de la resolución que definirá si se confirma la absolución de Claudio Crespo o si se ordena la realización de un nuevo juicio oral.
Radiograma, el informativo más completo del país.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Blanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Blanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Blanco.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Con la llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
¡Mamá!
Uno sabe reconocer cuando algo no anda bien con tu salud o la de tu familia, porque los síntomas no mienten. Tos, flema, fiebre, decaimiento. Pero, ¿qué tiene? ¿Qué le doy? Por eso, ahora mismo estoy pidiendo una hora con un pediatra en Clínica Red Salud Vitacura, porque ahí están todas las especialidades que necesito y también la urgencia más expedita del sector oriente.
Reserva tu hora en redsalud.cl o en la app Mi Red Salud. Red Salud, mejor salud para Chile.
¡Atención camioneros! Este 24 de julio de 9 a 18 horas vive la gran feria del mes del camionero en Implemento San Bernardo. Más de 30 marcas, concursos, capacitaciones, barbería, masajes y mucho más. La entrada es gratuita. Avenida General Velázquez 10.701. Implementos, el supermercado del transporte.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado,
ni limón ni toronjil. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Estamos donde está la noticia. Bio Bio, la radio.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Lanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Lanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Lanco.
Bio Bio Deportes, Copa Mundial de Fútbol 2026.
7:40 p.m.
Diego Osorio, buenas tardes.
Hola, Diego.
Aníbaldo Néstor, buenas tardes. Para muchos, el gran candidato era Francia y terminó cayendo frente a España. Un partido que nunca estuvo en su control. Por ahí, es verdad, se destraba de alguna manera con un penal increíble, que en todo caso le cometen a Lamine Yamal. Lo patea el defensa francés por ahí involuntariamente, pero un claro penal que transforma en gol Mikel Oyarzabal. Por ahí se esperaba una reacción a partir de ese tanto en el primer tiempo de España. Lo tuvo Francia, pero en situaciones puntuales. Realmente lo de Kylian Mbappé, por ejemplo, una opción clara en todo el partido, que fue un tiro que se va muy cerca del palo derecho del portero Unai Simón, que tuvo un buen partido, ¿eh? Unai Simón, en línea general, toda la defensa española, incluso con algunos que daban algún tipo de licencia o algunas dudas, como Marc Cucurella, por ejemplo, el defensa lateral izquierdo, jugó un buen partido, incluso salvó una jugada clara, en ese momento era el gol de descuento. Ese hombre que vemos en pantalla, Pedro Porro, fue el lateral derecho que convirtió el segundo gol, bonita jugada en el segundo gol, y después hay un tercero que anula instancia del VAR por posición adelantada de Lamine Yamal, que también era una muy buena conquista de España. Yo creo que no hay discusión. Fue un justo ganador España, y de esto habló tras el partido en conferencia de prensa Luis de la Fuente, el seleccionado español. España va a jugar su segunda final mundialista. La primera fue la que ganó, recuerden ustedes, en Sudáfrica 2010 ante Países Bajos. Escuchemos al técnico hispano.
Nuestro mensaje era que hoy nos enfrentábamos quizás a una de las mejores selecciones del mundo, pero se encontraban enfrente con el mejor equipo del mundo. Esa es la mejor manera de desactivar cualquier propuesta futbolística, en este caso hablamos de fútbol, del rival, pero además con orden, con equilibrio, con sacrificio, con esfuerzo, con un talento futbolístico descomunal.
Sí, por ahí hablaban de que Francia era un equipo muy arrollador, un equipo muy ofensivo, cosa que es cierto, que le habían convertido pocos goles, uno de ellos creo que fue Noruega, en la fase grupal, Noruega con suplente, porque ya ambos equipos, tanto Francia como Noruega, estaba clasificado, y el otro fue Senegal, que le había convertido. Pero España solo le han marcado un gol en toda la Copa del Mundo. Realmente un equipo fuerte defensivamente, un tema a tener, a considerar, por lo menos para la final del domingo en New Jersey. Saca boletos España, por ahí no brilla, pero tiene un juego asociado interesante con Dani Olmo, está muy bien. Lamine Yamal por ahí hoy apareció más que los otros partidos, pero no la gran figura que todos esperan, aquella del Barcelona. Fabián Ruiz, un hombre que a mí me gusta mucho cómo juega el hombre del Paris Saint-Germain, un hombre que conocía bien a muchos de sus rivales. Hoy no fue decisivo. Fabián Ruiz, de hecho, fue reemplazado en el segundo tiempo, pero en líneas generales hay que decir que España es un justo finalista de la Copa del Mundo. ¿Quién será su rival? ¿Será Inglaterra? ¿Será Argentina? Mañana a las 3 de la tarde se enfrentan en Atlanta, con todo lo que significa este partido, más para los argentinos que para los ingleses, más allá de que es recíproca la cosa, pero en todo caso, para Argentina hay dos clásicos que no se permiten perder. Uno es contra Brasil y el otro es contra Inglaterra. Y más que nada en una semifinal, ni más ni menos, de un mundial. Habló hace instantes Thomas Tuchel, el entrenador de la selección inglesa, justamente de esto, de todo lo que significa lo extradeportivo en este clásico con mucha historia.
Creo que es importante no ir a la historia, porque no tiene nada que ver con nosotros y no nos ayuda. Entendemos que es una parte importante de la cultura argentina, Es un episodio muy triste, pero no es algo que tenga que ver con nosotros. Vamos a jugar un partido de fútbol que será intenso, emotivo, por lo que está en juego. Estamos felices de poder enfrentarlos y esperamos dar una buena pelea.
Ahí hay portales, no sé si podemos ver alguno de ellos a través de BioBio TV, del plan antimexia que pretenden incluso algunos titulares de periódicos ingleses. Ya por la diferencia horaria se puede ver la operación para parar a Lionel Messi. Ahí está, ¿eh? Es justamente lo que más preocupa en el seleccionado británico. Ahí está, ¿eh? De alguna manera, la casa fantasma, ¿eh? Con la cara de Lionel Messi, ¿eh? Y la imagen de Bellingham y de... del goleador Harry Kane, que busca en todo caso ser la fase ofensiva, y son las dos figuras que propone Inglaterra para poder llegar a esta final. Del otro lado hay que decir algo, ¿eh? Lionel Scaloni planea variantes, vienen cambios en Argentina, incluso pueden salir algunos como Rodrigo De Paul. Se está hablando que De Paul dejaría el once titular, no lo confirmó Lionel Messi, pero una de las opciones sería el ingreso de Nicolás González. Vamos a estar otra, Ezequiel Palacios también se habla que ensayó Scaloni en el equipo titular de Argentina. Todo un tema que seguramente confirmará mañana el seleccionador Biceleste antes del partido. Y al cierre le comentamos algo de nivel nacional, porque una novedad importante: la sala 2 del Tribunal de Disciplina rebajó una fecha a Javier Correa. Recuerden ustedes los dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa en aquel partido de Copa de la Liga frente a Huachipato, que este, que el otro, que nos perjudica, no dijo esto, viste, esto es realmente mucho más fuerte. Pero bueno, la sala 2 consideró el alegato, en este caso la defensa del cuadro de Colo-Colo, y le rebaja una fecha. Por lo tanto, Javier Correa no comienza el torneo de Primera División, los partidos contra Limache, Everton y Unión La Calera, y va a estar en la cuarta fecha ya disponible para el técnico Fernando Ortiz para enfrentar al cuadro de O'Higgins de Rancagua. Colo-Colo, que en este momento está en Colombia, juega un amistoso con Millonarios el próximo sábado. Nivaldo Néstor.
Muchas gracias, Diego.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Ahí va el crack. Encara, engancha, saca, remata el ángulo. ¡Golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 8.
Y claro, esta es la noticia de la jornada, ¿no? 7 personas muertas dejó un accidente de tránsito en pleno barrio Franklin, en la comuna de Santiago. Un vehículo que escapó de un control policial impactó contra un bus del transporte público.
El Seremi de Seguridad Pública de la Región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos, confirmó que las víctimas fatales corresponden a 5 hombres y 2 mujeres. Sebastián Catalán, buenas tardes.
Buenas tardes, Nivaldo. Buenas tardes, Néstor. Así como mencionaba en el inicio del radiograma, 7 personas murieron la madrugada de este martes tras un violento accidente ocurrido en la intersección de Santa Rosa con Franklin en Santiago Centro. Según la indagatoria, una camioneta que escapó de la fiscalización de carabineros cruzó con luz roja e impactó un bus red, quedando ambos vehículos incrustados en una farmacia. El impacto provocó un incendio que destruyó un restaurante peruano y un kiosco de la misma esquina. El Seremi de Seguridad Pública de la Región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos, confirmó que las víctimas fatales corresponden a 5 hombres y 2 mujeres, todos de nacionalidad venezolana.
Hasta el momento, con información proporcionada por personas que se encontraban en el sector de calle Víctor Manuel, serían personas de nacionalidad extranjera, son de nacionalidad venezolana.
La investigación, a cargo de la Fiscalía Centro Norte, junto a la CIAT y la Labocar de Carabineros, estableció que el vehículo que se dio a la fuga iba a ser fiscalizado en la calle Víctor Manuel. El fiscal Centro Norte, Rubén Contreras, explicó que las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron confirmar que la camioneta ingresó a la intersección con luz roja, y detalló que la persecución se inició luego de que los ocupantes escaparan, bien digo, de este control policial.
se ve que el vehículo pasa a gran velocidad, viene a gran velocidad, perdón, y se ve que luego de impactar, ya cruzando la intersección, la luz cambia de roja a verde. Por eso se tiene determinado que pasa con luz roja.
El prefecto de la CIAT, Juan Paredes, explicó que el principal objetivo de las diligencias es determinar la dinámica del accidente, identificar a todas las víctimas y establecer el origen del vehículo involucrado, además de esclarecer las circunstancias que rodearon la huida.
Primero que todo, hay un golpe, una colisión entre un bus de red y este vehículo menor, y posteriormente el incendio. A raíz de estas circunstancias es la que se genera el fallecimiento.
Bomberos controló el incendio y confirmó que todas las víctimas quedaron atrapadas al interior de la camioneta. El conductor del bus red, que viajaba sin pasajeros, alcanzó a salir del vehículo antes de que las llamas se propagaran y fue trasladado a un centro asistencial con lesiones graves. La fiscalía mantiene la investigación para esclarecer completamente los hechos.
Gracias. Fíjese, un funcionario de la Policía de Investigaciones de la PDI, quien se habría autoinfligido un disparo en la cabeza, se mantiene en estado grave en el hospital de Parral. Miguel García, desde Radio Bio Bio en Talca, nos amplía.
En estado de extrema gravedad y con riesgo vital, internado por ahora en el hospital San José de Parral, la región del Maule Sur, se encuentra un funcionario activo de la Policía de Investigaciones de Linares con impacto balístico en su cabeza, descartando por ahora un caso de violencia intrafamiliar antes del grave incidente. Por su parte, su pareja, una mujer civil, es interrogada intensamente por funcionarios de carabineros. A raíz de lo anterior, el fiscal de flagrancia de Parral dispuso por transparencia la concurrencia de los efectivos del laboratorio de criminalística La Bocara de Carabineros Talca a fin de iniciar la investigación correspondiente. Asimismo, la mayor de carabineros de Parral, comisario Carla Ravena, afirmó la radio que el funcionario de la PDI, quien se encuentra en estado grave y con riesgo vital, 7 años a la institución, habría sido él quien se autoinfirió un impacto de bala en su cabeza en un confuso incidente registrado al interior de una vivienda de la comuna de Parral.
Se habría autoinferido un disparo en la zona submentoniana, donde al llegar al lugar verifican que la persona se mantiene con vida, ambulancia llega al lugar de forma inmediata y esta persona es trasladada hasta el hospital de Parral.
Por ahora su pareja se encuentra en calidad de testigo siendo interrogada por funcionarios de carabineros. Este medio maneja otros antecedentes que mantiene reserva respecto a las circunstancias de este hecho, esperando un comunicado oficial del alto mando de la Policía de Investigaciones de la región del Maule. Aquí en Talca, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 8 minutos para las 8.
El Tribunal Oral de lo Penal de Cañete condenó al ex alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, por delitos de connotación sexual cometidos en contra de 2 de las 3 víctimas que lo denunciaron, una de las cuales era menor de edad al momento de los hechos.
Mientras la Fiscalía y los querellantes solicitan 20 años de cárcel, la defensa apunta a penas no superiores a las de los 5 años de libertad vigilada. Fabián Polanco, desde Radio Bio Bio en Concepción, nos cuenta más.
Luego de casi 2 meses de juicio, el Tribunal Oral de Cañete entregó su veredicto respecto del ex jefe comunal de la Araucanía, Juan Carlos Reinao, quien fue llevado a juicio por violación, abuso sexual e inducción al aborto en el caso de 3 mujeres, una de ellas menor de edad, al momento de los hechos denunciados. En una extensa lectura, el presidente del tribunal, juez Marcos Pincheira, explicó los argumentos para llegar a la resolución que finalmente absolvió al exalcalde de los cargos por violación y abuso sexual respecto de una de las víctimas, modificando además la violación por estupro reiterado en el caso de la menor.
Que las conductas de manipulación basadas en la vulnerabilidad económica encuadran con precisión en la modalidad y el abuso de una relación de dependencia, puesto que el encartado se valió de tal vulnerabilidad para mantener relaciones sexuales con ella. Es así que la doctrina entiende que el estupro comprende casos de menor entidad que la violación.
Ante esa condena es que el Ministerio Público rebajó la pena solicitada de los casi 60 años de prisión a 20 años como máximo, según indicó el fiscal de Los Ángeles a cargo de la investigación, Gonzalo Martínez, subrayando no obstante la gravedad de los delitos que la justicia dio por acreditados.
La pena que correspondía aplicar debería estar en el rango del perseguido mayor en su grado máximo, vale decir, de 15 años y un día a 20 años. Esa es la pena que solicitamos, pero naturalmente el tribunal debe también tomar en consideración las argumentaciones de los demás intervinientes y hacer su ponderación.
En igual sentido se manifestó el abogado querellante José Francisco Rodríguez, quien representó a las dos víctimas cuyas denuncias dieron origen a la indagatoria hace 6 años.
Sin perjuicio que la defensa pidió que estas penas fueran cumplidas en libertad por libertad vigilada intensiva, obviando que se trata de un exalcalde que, de salir del penal, va a seguir articulando su engranaje de poder y de presión, lo que sería incluso atentatorio contra la seguridad de las víctimas.
Efectivamente, la abogada Paula Vial, ex defensora nacional a cargo de representar a Juan Carlos Reinao, pidió penas que en total no superarían los 5 años de cárcel para ser cumplidas en libertad. La sentencia con la sanción que deberá cumplir la ex autoridad en prisión preventiva desde el año 2023 será entregada el próximo 7 de agosto.
Faltan 5 minutos para las 8.
Y la justicia condenó a la congregación salesiana y la obliga a pagar 325 millones de pesos como indemnización a 8 víctimas de abusos sexuales. Los detalles los cuenta Cristian Serna desde Radio Bio Bio en Valdivia.
La sentencia fue dictada por el 7º Juzgado Civil de Santiago tras acoger la demanda presentada por 9 hombres quienes denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales entre los años 1973 y 2009. Según el documento judicial, los hechos ocurrieron en diversas zonas de Chile, principalmente en establecimientos educacionales y dependencias de la congregación salesiana, pero también en domicilios particulares en las comunas de Valdivia, Panguipulli, Concepción, Talca, Molina, La Cisterna, La Florida, entre otras. Según el abogado Marcelo Vargas, quien además es una de las víctimas en la causa, el juez cuestionó que no existieran protocolos ni medidas específicas para el tratamiento de casos de abuso sexual al interior de la congregación salesiana.
Fue condenada la congregación salesiana por falta de cuidado en la supervisión de los sacerdotes que estaban en contacto con menores. Les reprocha la sentencia el hecho de haberlos trasladado de colegio en colegio, de haberlos dispensado de sus votos sacerdotales, de haber hecho sumarios canónicos que no llegaron a ninguna parte y que eran tardíos.
Esta sentencia obliga a la congregación a indemnizar con la suma de 325 millones de pesos por concepto de daño moral a 8 de los 9 denunciantes. Esta cifra se divide en montos de 50, 30 y 15 millones de pesos, dependiendo de la cantidad de tiempo que la víctima estuvo sometida a la agresión sexual, entre otros aspectos. Recordemos que esta es una sentencia de primera instancia, por lo tanto la congregación salesiana aún puede apelar para intentar revertir esta resolución judicial. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
En julio, la cartelera del Centro Cultural Gabriela Mistral GAM viene con todo. Descubre La Dimensión Desconocida, una obra basada en la premiada novela de Nona Fernández que explora los rincones más profundos de la mente humana. Y disfruta Velociraptors, la historia de un grupo de mujeres mayores que tras un eclipse descubren inesperados superpoderes. Compra tus entradas y revisa toda la programación en GAM.cl.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
¡Ay, esta espalda me va a matar!
Ay, pero mamá, hace 2 meses que te quejas de lo mismo.
Es que no encuentro hora para un traumatólogo.
Ah, no, yo te encuentro un al tiro. Mira, en Clínica Red Salud Vitacura hay horas de traumatología. Y también dermatología, ginecología, urología, cardiología, pediatría, medicina general. Listo, agendada. Mañana tenemos una hora.
Si hace rato llevas buscando una especialidad, todas las que necesitas están en Clínica Red Salud Vitacura. Reserva en redsalud.cl o en la app Mi Red Salud. Red Salud, mejor salud para Chile.
Desde el Carnegie Hall de Nueva York y la Philharmonie de Berlín, regresa a Chile el aclamado pianista japonés Kotaro Fukuma. Disfruta su excepcional interpretación de grandes obras de Bach y Liszt y descubre su faceta creadora con magistrales arreglos propios para Wagner, Mozart y Smetana. Virtuosismo, talento y genialidad en el escenario del Teatro Municipal de Santiago. 26 de julio, única fecha. Entradas en municipal.cl.
Lleno de... Por favor.
Aramco te llena de potencia con Aramco ProForce 97. Maximiza la potencia, aceleración y rendimiento de tu motor. Aramco ProForce, libera la potencia de tu motor. Visita aramcoestaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Dieron las clases para el viernes en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Higgins, Maule y Metropolitana.
En Tomé se ha registrado casas anegadas y voladuras.